8 vale 4. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pecho. Chamele a pibe. 8-4 de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. 8-4 de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Programa número 51, el primero del segundo semestre, tal cual las promesas del actual gobierno nacional. Como siempre, antes de arrancar, te queremos plantear que si querés hablar con nosotros, te contactás vía Facebook a nuestra página quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio. Por internet a nuestra página www.radioretruco.com.ar o nos mandás un mensaje al 011 15 58 34 91 83. Hoy que estamos contentos precisamente por haber ingresado en el segundo semestre, el semestre aparentemente de la alegría, de la lluvia de dólares y de el sobrante de trabajo y de baja de precios y de baja de tarifas y demás promesas, estamos muy contentos de anunciarlo. Y vamos a hacer, como hacemos todos nuestros programas, entregar algunos libros. Pero primero vamos a entregar los de la semana pasada. La semana pasada le propusimos a que quienes nos llamaran y nos respondieran correctamente se llevaban un par de libros. Se lleva el Memorial de Guerra Larga de Jorge Falcone. Se lo lleva, ya te digo, Federico Martín del barrio de Flores, quien respondió correctamente la fecha en la que se llevó a cabo la marcha federal, aquella gran primer movilización de enfrentamiento con el menemismo, liderada por la entonces CTA de Víctor de Genaro y el MTA liderado por el Bocha Palacios y Hugo Moyano. La fecha fue el 6 de julio de 1994, se lo lleva Federico Martín de Flores. El libro Los que luchan y los que lloran, de Jorge Ricardo Massetti, un libro extraordinario con un prólogo inolvidable de Rodolfo Walsh, se lo lleva Andrea Iglesias de Mar del Tuyú. La respuesta que dio Andrea correctamente tiene que ver con cuál era el nombre del programa obrero de justicia social, antiimperialista y por la liberación que impulsó la CGT en 1986, esa CGT que lideraba el también inolvidable Saúl Edolber Ubaldini. Por supuesto, el documento es o eran los 26 puntos de la CGT. Para quienes hoy se contacten con nosotros, tenemos dos libros. Hoy vamos a cambiar un poquito la temática. No son libros de historia del movimiento obrero, ni tampoco de historia de la situación política de nuestro país, sino que hoy estamos un poco más románticos si vamos por el lado de la poesía. Así que dos libros de Juan Gelman, un poeta que además ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos en una etapa de su vida, en cuanto a la resistencia a la dictadura militar. Hoy se llevan, o vamos a entregar dos libros, País que fue será y Salarios del impío, y se llevan estos libros quienes los dos primeros que nos llamen o que nos manden algún mensaje y que nos digan cuáles son los nombres de esos dos documentos que caracterizaron la lucha del movimiento obrero combativo en los años 60 y 70, elaborados por la entonces CGT de los argentinos. Como siempre, los libros los puedes retirar de lunes a jueves, 18 a 20, en nuestra casa de la calle Sarmiento 4335, que lleva por nombre Roberto Carri, en homenaje al histórico dirigente social, militante político, también militante de la Organización Revolucionaria Montoneros y además un sociólogo que ha dejado una obra extraordinaria, que se puede ver, por ejemplo, en alguno de sus libros, como Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de Violencia. Dicho esto, no me quiero olvidar, algunos saludos. Carlos Zurita de Santiago del Estero, que dice que no nos puede escuchar hoy, pero creemos que ya pudo resolver su problema. Por si escucha, le mandamos un saludo. Leticia Campanella, nuestra compañera que no pudo venir hoy, estuvo unos días de vacaciones y bueno, vino enferma, así que le mandamos un abrazo a todos los que hacemos el programa y esperamos que para el próximo viernes venga con la botellita de arrope. Gonzalo Abreliano desde Resistencia Chaco, que también nos está escuchando. Juan Ascona desde Viedma. Carlitos Grilli desde San Lorenzo, en los alrededores de Rosario, que hoy se quedó sin laburo, así que los mejores deseos para Carlitos Grilli y para su jefe, que se vaya a la reputa que lo parió por haberlo dejado sin laburo, nuestro amigo y nuestro compañero. También un saludo a Joana Marquesini, que nos está escuchando desde Mendoza, y al Negro Portocarrero desde Salta, y por último a Sol Ungar, nuestra querida compañera neuquina viviendo en Buenos Aires, que se reventó, se rajó la mano, está en recuperación, así que un abrazo para ella. ¿Cómo andan todos? Sabino Ledesma, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, bien.
Bueno, ¿cómo te trata el segundo semestre?
Bien, con unos kilitos de malla, así que por el buen comer, ¿no? Ajá. Bueno, creo que el segundo semestre, la luz de la que tanto habla la Michetti, creo que si la más cerca, si la llamo hoy, porque no estamos muriendo de hambre. Uh-huh. El túnel que hablaba la lumpen esta. Bueno, no sigamos hablando. No, complicado, lamentablemente. El otro día el turco nos decía, bueno, muchachos, tiren una buena, pero la única buena que tenemos para tirar es que los laburantes no se dejan doblegar, más allá de que el ajuste lo esté pagando el pueblo y la transferencia de recursos sea efectiva por parte del macrismo y la clase dominante, pero la única buena es que los laburantes siguen peleando, pero buena para tirar en un programa como este, lamentablemente, hoy no tenemos. No sé cómo la bebo, Carlito.
Yo dos Carlos cosas. Dale. Dos cosas. Primero, me va a salir el alma tanguera.
Sí.
Lo que estábamos conversando antes de empezar el programa. El tango dice así en alguna parte. Muchachos que porque la suerte quiso, ajá, vivís en un primer piso de Palacete Central, que viene bien para algunos muchachos, algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes que participaron de las vicisitudes del gobierno anterior. Y el mismo tango dice en otra parte, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en aprontes y partidas, muchachos, te quiero ver. Y ya los estamos viendo.
¡Epa!
Ya los estamos viendo.
¡Epa!
Respecto a lo que decía Sabino. El tema es que se ha profundizado la lucha de clases en este país. No es un retorno, como dicen algunos, un retorno al 55. No tiene nada que ver eso, porque el 55 la clase obrera había sufrido una derrota, participaba con la diferencia que cada uno pueda tener de un gobierno que había logrado esa clase obrera tener preponderancia en el gobierno y muchos beneficios. Uh-huh. Que no es lo que pasó durante el gobierno anterior. ¿Qué pasó?
A propósito de eso, Carlitos, discúlpame, no nos tenemos que olvidar, hoy primero de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del tres veces presidente de los argentinos, el general Perón, con quien podremos discutir muchísimas cosas, y de hecho lo hacemos, pero lo que es inobjetable es el liderazgo que tuvo, y sobre, ni que hablar, su capacidad como estadista, pero sobre todo la decisión política que ninguno se había animado, ni luego ninguno se animó a tomar, de ponerse al frente de la lucha por dignidad, por justicia social de los trabajadores.
Los 10 años del gobierno peronista de 1946 a 1955, recién ahora, digamos, después de casi 60 años del derrocamiento, si no me equivoco, las cuentas, me fallan las cuentas, soy viejito, yo por eso. Recién ahora se están terminando de desmontar. Para eso hubo que haber la complicidad de un gobierno proveniente también del de lo que es el PJ, que fue el menemismo, y culminó en algunas cosas con el anterior, los revolucionarios
decilo
que, estamos... que vinieron del sur para renovar y transformar la realidad argentina, pero no transformaron nada.
General con quien hemos tenido discusiones y lo tenemos desde sin ningún tipo de vergüenza ni de tapujo, pero ese será motivo de otra conversación. Hace unos años, y también queríamos arrancar el programa así, hace unos años, unos cuantos años, a mediados de los años 80, se empezó a dar un movimiento, sobre todo en el Gran Buenos Aires, un movimiento social que tenía que ver con familias enteras que venían de distintas provincias, o que algunos se iban de barrios que estaban sumamente superpoblados, o se iban de casas con alquileres que se estaban yendo por las nubes, y empezaban a ocupar distintas parcelas enormes de diferentes lugares del Gran Buenos Aires. En 1982 hubo una toma enorme, extraordinariamente grande y organizada, que fue el barrio 2 de Abril en Almirante Brown. En el año 1984 o 85, el asentamiento 22 de Enero en la zona de Ciudad Evita, en La Matanza, que me tocó, tuve el honor de participar como un joven colaborador de la toma del barrio y demás, también el barrio 17 de Marzo, y también en la zona sur algunos lugares como La Sarita en Quilmes, como el barrio Azul, y en ese momento empezaron a aparecer algunos militantes que tenían alguna tibia vinculación con sindicatos, con algunas organizaciones políticas, pero sobre todo que venían de un movimiento que tristemente fue quedando en el olvido de la Iglesia Católica, que era el movimiento de los fogones o los fogoneros. ¿En qué consistía esto? Esto salió de la propia parroquia de San Cayetano, en Liniers, esta idea. Al frente estaba un sacerdote, ex sacerdote tercermundista, el padre Roberto Musante, y fueron organizando los fogones. ¿En qué consistían? En juntar a los pibes de los barrios, los pibes que vivían en los asentamientos con sus familias, o estaban ya formando sus propias familias, y se armaban el ranchito, se armaban la casita, pero que eran enormemente solidarios y que a partir de esa solidaridad iban construyendo, o por lo menos aportando a construir organización popular en cada lugar. Uno de esos jóvenes, y que también tuve la dicha de conocer, se llamó Agustín Ramírez, el Capi, así le decían los amigos más cercanos. Yo lo he conocido en ocasiones de algunas reuniones de coordinación de acciones, más algunos encuentros que hicimos en la zona sur, por ejemplo en la parroquia de Eliseo Morales en Avellaneda, también en Ciudad Evita, en el barrio Santa Rita, bueno, etcétera. El Capi Agustín Ramírez fue asesinado cuando estaba aportando a la construcción de un nuevo asentamiento. El asentamiento se llamaba Nazaret, en la zona de San Francisco Solano. Seguramente cuando vuelva a la radio el Turco de Diago, que fue muy amigo de él también, lo va a recordar con mayor precisión. Y queríamos contar esa historia porque hace pocas semanas se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato, que como tantos otros quedó en la impunidad, más allá de que habían detenido un par de personajes y demás. ¿Por qué queríamos arrancar el programa de esta manera? Porque si bien nosotros no somos de los que cultivan la idea de que se vuelve a determinado momento histórico, nunca se vuelve de la misma manera a momentos pasados, pero sí hay situaciones que nos hacen acordar a circunstancias ya vividas. Y hoy en las barriadas, sobre todo en los asentamientos que aún quedan, aunque ya son barrios, definitivamente instalados y demás, con mucha pobreza, por cierto, pero ya asentados socialmente, hoy la están pasando muy mal. Y como siempre, y hoy decíamos jocosamente, Sabino recordaba las palabras de nuestro compañero también el Turco, que decía, che, parece que tiramos todas malas, hoy hay que tirar algunas buenas dentro de las malas permanentes que hay, que es que en cada uno de estos barrios los pibes vuelven a empezar a organizarse, quizás sin ideas de carácter político partidario, y esto es muy bueno que así sea, no por rechazar la política, sino porque ya estamos podridos de los que bastardearon todas las banderas políticas del pueblo argentino, y empiezan a organizarse para dar algún tipo de respuesta, en principio solidaria a los padecimientos. Y son los que están bancando los comedores, son los que están llevando a los pibes que se enferman a los hospitales, son los que están bancando los problemas de inseguridad, diciendo no, acá en el barrio no se rastrerea, son los que están acompañando cualquier práctica solidaria, y esto es una gran noticia en los marcos de esta situación de calamidad que estamos viviendo con este gobierno que estamos padeciendo, que hay que decirlo con todas las letras, es consecuencia de los gobiernos que nos antecedieron, del de Cristina Fernández, del de Néstor Kirchner, del de Duhalde, del de la Alianza y del Menemato. Es una buena ocasión para recordarlos, y hoy el espíritu de Agustín Ramírez, el Capi, va a estar circulando acá en nuestro estudio. Habiendo dicho esto, un saludo a los que nos están escuchando y nos vamos al primero de los temas de la Bersuit Bergarabat.
vino.
Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Bueno, después de haber bajado del cohete espacial al que nos proponía subir Carlos Saúl III, empezamos con las malas noticias, como nos decía un compañero, y que tiene que ver con seguir aportando nuestro granito de arena en difundir la lucha de los trabajadores y algunas situaciones que se están padeciendo. Hay un empresario que cobró millonadas en la gestión anterior, que no es otro que el tal Sergio Spolsky, que junto con otro bribón, otro bandido que tenía circunstancialmente de socio, de apellido Garfunkel, se enriquecieron fumándose una enormidad de pauta oficial que fueron recibiendo, y la consecuencia de eso es que no solamente salieron rajando apenas se terminó la gestión anterior, sino que, y esta es la consecuencia más seria, dejaron a cantidades de familias en la calle. En este caso, los laburantes de Infonews, un portal de noticias, estamos hablando de unos 50 trabajadores, se han quedado en la calle y no tienen visos de poder, por lo menos, cobrar la indemnización que les correspondía. Nos hemos comunicado con Ezequiel Dolber, uno de los delegados de los trabajadores de Infonews, para que nos cuente un poquito de qué se trata. Ezequiel, buenas tardes, ¿estás en línea?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, sí, bueno, como vos describías en la introducción, nosotros somos parte de las víctimas de este estafador y vaciador serial que es Sergio Spolsky. Ajá. Nosotros, al igual que el resto de lo que eran los medios del Grupo 23, a partir de diciembre comenzamos a sufrir la falta de pago del aguinaldo, de salarios. Esta situación, particularmente en el portal, de forma intermitente, la patronal pagó hasta el mes de febrero, uh-huh. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el caso de los compañeros de Radio América, Tiempo Argentino, que la patronal en el mes de enero hizo una venta fraudulenta a un empresario inexistente que es Mariano Martínez Rojas. Uh-huh. Pero bueno, nosotros, luego de eso, el portal en mayo cerró por la deuda de los proveedores y de los servidores que mantenía la empresa. Y Sergio Spolsky en persona se comprometió a que iba a pagar las indemnizaciones, a que le iba a respaldar de su propio patrimonio, incluso de lo que terminó en realidad siendo una maniobra, una nueva estafa de su parte, porque para contarte un aspecto de lo lúgubre que es este tipo, mientras negociaba con nosotros diciendo que iba a pagar con cheques de sus propias cuentas, uh-huh. En simultáneo nos estaba dando de bajas como empleados en la AFIP sin avisarnos. Entonces, bueno, luego de que la empresa levantara unilateralmente las fechas que había ella misma puesto en el SECLO para firmar los acuerdos de indemnización, sí. Hemos quedado completamente a la deriva, por lo que nos vemos obligados, como dijimos en un comunicado público, a permanecer en la redacción en defensa de nuestros derechos, y hemos comenzado una campaña pública para denunciar esta situación y reclamar también que el Estado haga algo, porque acá hay un empresario que los últimos 6 meses estuvo dejando más de 600 familias en la calle sin ningún tipo de indemnización, incluso con deudas salariales y hasta en algunos casos del aguinaldo, y el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada. El primer expediente de nosotros como delegados de Infonews, junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, presentados en el Ministerio de Trabajo, data del 28 de diciembre de 2015, más de 6 meses. Jamás hemos tenido respuesta del Ministerio sobre esta situación, que es completamente ilegal. Y obviamente Spolsky puede seguir actuando bajo este manto de impunidad que le da el gobierno. Vos decías bien al comienzo que Spolsky y Garfunkel se vieron beneficiados con enorme pauta oficial con el gobierno anterior. Para ser más precisos, recibieron por lo menos de pauta de los organismos estatales 2.000 millones de pesos, sin contar la pauta privada que no tenemos auditada. Ajá. Pero además de eso, a partir de diciembre en adelante, llevó adelante la venta de una cantidad de medios, como por ejemplo Rock and Pop y Splendid, por millones de dólares al Grupo Fénix, todo dinero que fue, no sabemos a dónde, porque mientras tanto los trabajadores quedan en la calle con deudas salariales. Es decir, todo ese negociado que hasta en un punto es incluso más escandaloso que el que hubo bajo el kirchnerismo, está ocurriendo bajo la administración macrista, uh-huh. que monta un show sobre la supuesta persecución a los empresarios K, uh-huh. pero acá lo que está ocurriendo es que mientras Spolsky se fuga con la plata, los que están pagando la crisis son los trabajadores de prensa.
Claro.
Es decir, que tenemos 600 compañeros en la calle. En el caso de Infonews, nosotros somos más de 52 personas, una compañía tuvo que dar a luz en estos días, en esta situación. Tenemos 10 compañeros con hijos chicos y tenemos un compañero que está por tener un hijo. Ajá. Toda esta situación, la patronal no pagó ni siquiera los 2 meses adeudados. Es decir, es un cuadro realmente alarmante.
Recordemos a los que nos escuchan que, entre otros metieres, el tal Spolsky fue candidato a intendente del municipio de Tigre por el Frente para la Derrota. Recordemos también que Matías Garfunkel se anda dando la buena vida en compañía de su santa esposa, recorriendo museos europeos, comprando obras de arte y saliendo en revistas de actualidad, mientras están ocurriendo estas situaciones que vos describís, ¿no? Compañeros que no cobran desde febrero, compañeras que están a punto de dar a luz o han dado a luz y no tienen para el sostén familiar. Digo, porque también tenemos que recordar a la gente. En este país todos sabemos que hay una memoria de muy corto plazo, ¿no? Y pareciera ser que ya nos hemos olvidado que, por ejemplo, este tipo Spolsky, que hoy está materializando esta estafa, hasta hace unos meses era un candidato, además puesto por el gobierno nacional y a su vez apoyado por sectores que se decían lo más dinámico o lo más progresista que sostenían a ese gobierno que se fue. No me quiero quedar sin preguntarte, porque hemos entrevistado a algunos compañeros de otros medios en estos días, el viernes pasado a los muchachos de Radio América, anteriormente a los muchachos de Página 12, pero bueno, no quería dejar de preguntarte cuál era el rol o cómo estaba acompañándolos, si es que los está acompañando, alguno de los sindicatos de prensa, el CIPREVA, por ejemplo, o algún otro sindicato más de aquí.
A nivel de sindicato en la Ciudad de Buenos Aires, el único sindicato real y existente para los trabajadores de prensa es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, justamente el CIPREVA. Ajá. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires no representa ninguna redacción de ningún medio de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso mientras nosotros estábamos luchando contra los despidos, firmó lo que es probablemente la peor paritaria del movimiento obrero argentino, con las cámaras empresarias en la rama de prensa escrita, es un 27% en 3 cuotas, con la tercer cuota en enero de 2017. Es decir, pero sí, tenemos un respaldo absoluto del CIPREVA. La redacción de Infonews forma parte de los medios que participaron de la fundación del sindicato y estamos sumamente respaldados. Nosotros hicimos una asamblea con la presencia de compañeros de la conducción que fue muy masiva. Estamos preparando una próxima acción que reúna a todos los trabajadores estafados por estos empresarios con el apoyo del sindicato para denunciar frente al Ministerio de Trabajo. Y como te digo, yo, como señalás vos, Spolsky es un tipo que tiene una cobertura política para realizar lo que hace. Lo hizo anteriormente, por supuesto, con el gobierno kirchnerista, cuando, por ejemplo, también cerró o vació Poligráfica y Diagonales,
sí,
donde también el ministro de Trabajo de ese momento, Carlos Tomada, miró para otro lado. Pero no quiero dejar de señalar, porque el macrismo intenta despegarse políticamente, pero que hoy en día el principal aliado político, porque la Cámpora, el kirchnerismo, ya no está. Es decir, es difícil primero determinar hoy en día qué es el kirchnerismo, pero además no aparece del lado de Spolsky. El principal bastión político que tiene Spolsky para ejecutar hoy en día el ajuste que está realizando es su alianza política, que por supuesto no podemos negar que algo también debe tener que ver con la participación de Alea y de Richarte, dos hombres de la inteligencia siempre asociados a Spolsky, que ahora están en la AFI, es decir, y que obviamente también a partir de ahí una connivencia política, porque si no nos explica cómo en los últimos 6 meses un empresario llevó adelante un desfalco de estas características. Parece que si no lo agarran Spolsky con una bolsa enterrando billetes en un monasterio, no puede ir preso. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, acá nosotros lo que estamos reclamando también no solo es el pago de lo que nos corresponde, sino también, es decir, que acá el Estado ponga un límite, porque si no, ¿cómo es esta situación? Mañana Spolsky abre una nueva empresa y vuelve a estafar 100 trabajadores. El mensaje que está enviando el Estado, dejando pasar todo esto, es así. Imagínate, vos decías que entrevistaste a los compañeros de Radio América.
Sí.
Vos fíjate lo que es esa situación, que compañeros que trabajan en una radio que tiene una licencia que la provee el Estado, desde hace 6 meses tienen una patronal que se fugó, y el Estado, que tiene una responsabilidad natural por ser el que le concede la licencia a ese empresario, no toma ninguna medida. Es decir, ¿qué hace el ENACOM? ¿De qué trabaja la gente del ENACOM si no emitió un solo dictamen por escrito en 6 meses de la situación de Radio América? Es una cosa verdaderamente insólita. Quiero decir, porque ¿a quién se le puede ocurrir que una radio que depende de una licencia del Estado pueda estar 6 meses con una patronal fugada y la entidad nacional de comunicación, el ente nacional de comunicación, no emita ni un solo dictamen por escrito? Es realmente una cosa insólita. Entonces acá hay una convivencia de ex empresarios kirchneristas con el actual Estado macrista. Cristóbal López, lo están denunciando los trabajadores de PPT, porque sí, tampoco está pagando las indemnizaciones, ¿se entiende? Es una situación donde los que estamos pagando, donde el macrismo quiere emular que era un ajuste sobre lo que eran los empresarios y los que se beneficiaron del gobierno acá, pero es una fachada para ocultar que lo que está haciendo es descargar el ajuste sobre los trabajadores. Incluso te digo más, el jefe de gabinete, Marcos Peña, ha dicho que el despido nuestro, todo el cierre del Grupo 23, lo que se trata era de desmantelar el aparato de propaganda acá. Pero en realidad lo que oculta ese discurso ideológico es un proceso profundo de ataque a la organización sindical de los trabajadores, que es intentar quebrar al CIPREVA, porque el ajuste no es solo en las empresas que antes eran identificadas con el gobierno kirchnerista. El ajuste es en Clarín, el ajuste es en Perfil, el ajuste es en La Nación, donde los compañeros también denuncian despidos, denuncian que no se pagan los aumentos salariales. Entonces es toda una política de ajuste contra los trabajadores de prensa, que se quiere quebrar el proceso de organización independiente, democrático, participativo que nos hemos dado desde la fundación del sindicato. Y bueno, que por supuesto nosotros lo vamos a responder con una mayor organización. Nosotros venimos de realizar el 8 de junio la primera marcha nacional de trabajadores de prensa en casi 40 años.
Sí, sí.
Y como te decía, próximamente vamos a hacer una nueva acción relacionada con lo que tiene que ver con el vaciamiento del Grupo 23. Y bueno, profundizar por supuesto la construcción del CIPREVA y dar esta pelea para que los compañeros puedan tener una respuesta y se respeten sus derechos, ¿no?
Ezequiel, ¿se pudieron contactar con el ministro Treaca, el ministro de Trabajo?
Lamentablemente del Ministerio de Trabajo no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Hemos ido en innumerables movilizaciones. Como te decía, presentamos un expediente el 28 de diciembre de 2015, ese fue el primer expediente cuando se incumplió el pago del aguinaldo. Desde ahí hemos ido en reiteradas ocasiones, y parece una situación casi de humor negro, porque cada vez que vamos al Ministerio de Trabajo nos recibe un funcionario nuevo que le pide que le contemos nuestro conflicto. Es decir, que muestran también su desinterés sobre el tema, claramente hacia los trabajadores, siempre quedan en que van a dar alguna respuesta, nunca dan ninguna respuesta.
Y una burocracia.
Bueno, el Ministerio de Trabajo juega un papel sumamente cómplice en el accionar de Spolsky. Nosotros creemos que como autoridad de la cartera laboral tiene su obligación de tener que responder. El macrismo tiene un discurso de la seguridad jurídica para los empresarios, pero parece que esa seguridad jurídica no existe para los trabajadores. Es decir, que compañeros que tienen 15, 20 años de antigüedad se van a quedar en la calle no ya sin un peso de indemnización, sino incluso con deuda salarial. Sí. Es una situación sumamente grave que el Estado no puede mirar para otro lado.
Ezequiel, se nos va cortando el tiempo, lamentablemente. ¿Por qué no nos contás en este minutito que nos queda cuál es el plan a seguir, cuáles son los pasos que vienen de parte de los compañeros de Infonews, de sus familias y seguramente del conjunto del sindicato acompañándolos?
Bueno, mira, nosotros ahora estamos manteniendo una permanencia en la redacción, ahí tenemos también una amenaza de desalojo. Ajá. En la justicia, que estamos peleando para que se demore. Hemos iniciado un fondo de lucha para los compañeros que están en la situación material más apremiante. Uh-huh. Y como te comentaba antes, estamos preparando una acción coordinada con otros medios que han sido estafados por este empresario que, como te decía, es un vaciador serial, que próximamente anunciaremos el día y hora, seguramente será frente al Ministerio de Trabajo para ir a reclamar que nos den una respuesta. Y bueno, por supuesto estamos tratando de rodear y recoger el conflicto de la mayor solidaridad posible, porque lo que hacen estas patronales cuando dejan de pagar, cuando se fugan, lo que quieren es quebrar a los compañeros con el hambre. Es decir, y es la organización y la solidaridad lo que nos permite seguir. Yo quiero destacar que nosotros, como te decía, es un conflicto que arrancó en diciembre y esta semana hicimos una asamblea donde participaron prácticamente todos los compañeros del portal. Ajá. Lo cual demuestra la fuerza, la lucha, el espíritu de organización que hay en los compañeros, que después de 6 meses una patronal que ha tratado de quebrarlos mediante el hambre, siguen firmes dando la pelea por lo que les corresponde, ¿no? Así que lo que queda por delante es eso, profundizar el fondo de lucha, que vamos a estar recorriendo las reacciones de los distintos medios y también vamos a hacer actividades especiales por eso, y preparar una serie de medidas para reclamar al Estado y nos dé una respuesta.
Ezequiel, te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor en esta pelea que están dando. Seguramente le van a torcer el brazo a estos tipos. A los que nos están escuchando, 50 familias, un poco más de 50 familias de laburantes de Infonews hoy están en la calle gracias a dos delincuentes como es el caso de Sergio Spolsky y Garfunkel. Todos aquellos que puedan dar una mano se pueden contactar con los trabajadores de Infonews. Te mandamos un abrazo grande y a disposición nuestro humilde espacio para seguir difundiendo la lucha de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande.
Un abrazo. Fue Ezequiel Dolber, delegado de los trabajadores de Infonews.
yo fui elegido para entregarles, al final de mi mandato, un país sin déficit, más justo, compitiendo y creciendo con equidad y orgulloso del esfuerzo que realizó. Y la Constitución me otorga más que 6 meses para hacerlo. Yo no causé esta enfermedad de la Argentina, pero fui elegido para darle el remedio que la hará recuperarse. Gracias por escucharme.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia.
Bueno, después de haber escuchado primeramente el tema El Golem de Paternal, de Talismán, del disco Talismán, de háganme acordar cómo se llamaba el amigo, el de Sky, perdón, se me fue de la cabeza, y luego de escuchar también el reportaje que le hicimos a los trabajadores de Infonews que se han quedado en la calle, han sido estafados por la banda de Garfunkel y Spolsky, tenemos que seguir con algunas noticias que nos están llegando, y hay una muy interesante que tiene que ver con lo que venimos hablando en nuestros programas, que consiste en este ajuste salvaje que estamos padeciendo, y que ha llevado los valores de la canasta familiar a valores realmente imposibles. En ese sentido, la única medición confiable que hace años tiene este país es la que hacen los laburantes del INDEC, con mucha honestidad y con mucho sacrificio y además con mucho profesionalismo. Así que en referencia a esto y también en referencia a que nos cuenten cómo sigue el organismo, es que nos volvemos a comunicar con Raúl Llanesa, de ATE, del INDEC. Raúl, buenas tardes, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Cómo andan ustedes? Gracias por el llamado. Gracias por siempre acordarse de nosotros y de nuestra lucha, que bueno, no es poca cosa. Hay momentos en que aparentemente estamos transitando un momento de normalización en el organismo, ¿no?
Ahí está. Bueno, en principio por eso queríamos dividir un poco en dos el planteo. El primero tenía que ver con que ustedes han hecho circular un informe vinculado a el valor actual, o por lo menos cuánto necesitaría una familia argentina para no ingresar en la pobreza, y ustedes esto lo cuantificaban en alrededor de 19.200 mangos.
Sí.
Digamos, ¿por qué no nos contás un poco dónde no como lo han hecho, porque sabemos el esfuerzo y el profesionalismo que ustedes le meten, pero dónde es que han encontrado los mayores golpes que han inflado este presupuesto para no ingresar en la pobreza?
Bueno, a ver, hoy hablábamos con... Primero, es un laburo que nosotros lo tomamos de alguna manera prestado de un dato que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también surge en... o sea, que está puesto en el documento. Uh-huh. Que ahora lo hace... Que es un dato que da todos los meses, pero nuestra particularidad es que lo dividimos también por zonas.
Correcto.
O sea, dividimos Argentina, y el valor más o menos está alrededor de, como bien vos decís, los de 19.200 pesos. Y nosotros la primera idea que teníamos cuando esto lo hicimos por primera vez fue en el 2012. Uh-huh. Es tener un dato de referencia, como bien decís vos, que nos diga cuál era, en momentos de que no había certeza o no había dato estadístico, cuál era el valor de una canasta, como bien dice, de consumos mínimos, que bienes y servicios, en algunos casos alquiler, y con la intención además de que esa canasta simule que una persona, un trabajador, sea hombre o mujer, visto que hoy sí. no, o sea, cualquiera puede ser jefe de hogar, con su sueldo pudiese solventar los gastos de una familia tipo. O sea, porque si no, claramente puede decirte, bueno, dos trabajan, ganan 9.000 pesos y llegan a los 18 lucas.
Claro.
No, la idea es, o sea, y lo aclaramos también en el documento, que este valor de la canasta de ingresos mínimos, que no es la óptima, porque también cuando yo hablaba con alguien de Río Negro, que nos llamó también como ustedes, siempre interesado en los datos que presentamos, este dato debe ser tomado por las organizaciones sociales En este caso yo tomo también las organizaciones sociales a las centrales obreras.
Correcto.
O sea, nosotros deberíamos tener como trabajadores primero una canasta de referencia de nuestra central, pero después por actividad. Porque yo planteaba el tema de los docentes, uh-huh. Podemos plantear el tema de quizás el personal de maestranza o los enfermeros en los hospitales. Digamos, cada uno de ellos tiene sus actividades, necesidades para cumplir con su tarea, uh-huh. que son distintas a otras actividades. Eso por un lado, o sea, que nosotros lo que debemos tener en cuenta es que más allá del esfuerzo que nosotros le ponemos para poder seguir manteniendo un dato, más en momentos como cuando arranqué te decía, en momentos de supuesto normalización del INDEC, y después te decís por qué es supuesto,
sí.
Seguir manteniendo esto también es para nosotros es como una situación que, por un lado, nos pone en un lugar de consulta y también significa ser coherente con una lucha de 9 años.
Sí, perdóname que te corte ahí, sí. Es importante el planteo que haces cuando vos decís que esto también tiene que servir como punto de referencia a los dirigentes de las centrales obreras o de los distintos gremios, uh-huh. Por cuanto generalmente, por lo menos así ocurrió en los últimos años, que es, digamos, las negociaciones paritarias parece un juego de gitanos donde se tiran cartas en una mesa y se reclaman valores y te responden, o sea, desde los sindicatos reclaman determinados valores, desde los gobiernos responden con otros disparates y en rigor de verdad no se tiene esta información precisa, dividida precisamente por regiones, a su vez con los impactos que tiene cada uno de los componentes de la canasta, porque el dirigente sindical hoy se tiene que plantar diciendo ningún hogar en Argentina puede percibir menos de 20 lucas por mes, porque si no caen en la desgracia de la pobreza y ni que hablar en el riesgo de la indigencia.
No, totalmente. Digo, además uno debe asumir riesgos, porque uh-huh. esto también es una situación que es como tarea, uno asume riesgos de que en principio está teniendo una dotación, generar conciencia. A ver, yo te voy a nombrar uno, por lo menos de otros, generadores alternativos de datos de indicadores de pobreza y también de inflación, que son los compañeros de CEPSI, el Libre del Sur.
Exactamente.
O sea, que también a través de la tarea militante, y eso es lo que también uno debe generar, el compromiso de otros compañeros que son afiliados a una central o a un partido o a una de organización social, territorial, y generar a través de, bueno, de contarnos y poder entre todos pensar cuál es la canasta y generar un valor de una canasta para poder después hacer relevamiento, la posibilidad de que todos tengamos a mano, porque, a ver, cuando yo discuto con un empleador, con un patrón, no me va a dar lo que yo le pido, uh-huh. y más si no tenemos datos, más si salimos a pasarasear, sí. y a decir, bueno, me manejo con este dato o con aquel, si vos no tenés la espalda que tiene el camionero, que tiene el aceitero o que tiene los petroleros,
claro.
de ocupar la presión, está frito.
Claro.
Entonces digo, vos podés tener espalda para salir a calle y parar un país como los camioneros o como los petroleros, inclusive los aceiteros de alguna manera han parado el movimiento de los puertos. Pero digo, si el resto que no tiene espalda necesita tener, inclusive los aceiteros y Moyano tiene una suerte de dato de inflacionario. Claro. Pero lo demás debemos tenerlo, lo más tenés que tenerlo. Vos, que yo digo, por ejemplo, un dato, el CIPREVA, que hoy arranca como alternativa al otro gremio, tiene que tener y el otro gremio también debería tener, pero quiero decir, nace como una alternativa al gremio al histórico gremio de prensa. Bueno, vos tenés que proyectar, que al margen de que tenés que defender la fuente de trabajo, también tenés que tener herramientas para la hora de que esto pare, que uno recupere su su puesto de trabajo, garantice el salario, garantice la continuidad laboral, ¿no? Una herramienta para discutirlo.
Claro. Raúl, te cambio un poquito de perspectiva con esto,
sí.
Porque además vos, como bien lo planteás, sos dirigente gremial, representás a buena parte de los laburantes del INDEC, y en ese sentido sabemos que ustedes vienen con un planteo desde hace muchos años, primero un planteo político directo de enfrentamiento con la conducción anterior por la concreta intervención y vaciamiento de información del organismo. Y luego también, y creemos que se mantiene hasta el día de la fecha, pero te lo queremos preguntar, en cuanto a la defensa de las condiciones de trabajo, los laburantes del INDEC, porque sabemos que había, como pasa en todas las reparticiones del Estado, pero también en el INDEC, había un índice importante de precarización laboral, había muchos laburantes que no habían pasado planta y que estaban con estos contratos basura que se han instalado en la gestión pública en los últimos 15 o 20 años. Por supuesto que había discusión salarial, discusión sobre escalafones, etcétera. ¿Por qué no nos contás entonces, por un lado, cuál es la situación hoy de vínculo con el organismo, que algo me hiciste traslucir recién, y por otro lado, cómo está el tema del reclamo concreto de los derechos de los trabajadores?
Mira, a ver, hoy hay una etapa, por lo menos entendemos, para la dirección del INDEC, de que están camino a normalizar el organismo. Salió el dato del IPC, acaba de salir un dato de PBI, del cual me referiré brevemente porque vamos a sacar un comunicado respecto a esto. Y está por salir en agosto el mercado laboral o desempleo, y en septiembre saldría el dato de pobreza del segundo trimestre del 2016. Todo lo que te digo ha pasado y está lo que está por venir está en el cronograma de publicaciones del organismo. O sea, no digo nada que cualquiera pueda entrar a la página del INDEC y verla. Nosotros que decimos, y es conforme a lo que vos estás diciendo, o la ilustración que hiciste de nuestros reclamos, que no hay normalización posible, sí. Primero, no se garantiza la continuidad laboral de todos los trabajadores. Ustedes saben, no lo digo yo, que modernización está generando una suerte de manual para ver cómo se optimiza las dotaciones en los distintos organismos. O sea, ellos están viendo de cómo en el INDEC, a ciencia cierta, cambian esa proporción que tenemos de personal con título profesional y personal no profesional. Entonces, digo, respecto a lo primero, sigue habiendo el mismo reclamo, pues no hay normalización del organismo sin pase a planta permanente de todos los trabajadores. Cuando digo todos los trabajadores, digo aquellos también que se están por jubilar, porque es una suerte de un acto de justicia. Estos últimos 10 años hubo, bueno, cientos de compañeros que resistimos y sufrimos apremios, persecuciones por parte de las autoridades, con sumarios truchos, causas penales truchas y con reclamos nuestros en la justicia, todos ganados para recuperar nuestras tareas. Hubo una patota, que sigue hablando de Todesca, pero sigue estando, o sea, sigue estando la patota, y fundamentalmente unas situaciones que de quite de tarea, o sea, hubo gente que durante muchos años, y eso para algunos pensarán que hubo, bueno, pero estuvo cobrando, hubo muchos años que no tuvo tareas, y eso es una de las más perversas situaciones de violencia laboral.
Claro.
Entonces, pasó primero, subsanar el tema de la planta permanente. Hoy las dos terceras partes de los trabajadores estamos bajo distintas modalidades de precariedad. En mi caso personal, lo digo con título personal, hace 27 años soy planta transitoria del organismo.
27
años haciendo tareas normales y habituales.
Ajá.
Soy encuestador y, bueno, nunca dejé de trabajar. O sea, no es que la encuesta de la que yo trabajo ha dejado, un momento se cortó y bueno, cambiaron por otra, y no, durante estos 27 años y desde antes esta encuesta sigue estando vigente. Entonces eso es un problema que dice algo que tenemos que discutir. Después hay una suerte de rumor de que a partir de la salida del lo que dije, septiembre de pobreza, se va a discutir en el Congreso una nueva ley para el organismo. Bueno, queremos ser parte de esa discusión.
Claro.
Queremos ser parte de esa discusión en momentos que el INDEC está siendo auditado por el FMI, digo. ¿No? Por un lado, vos seguís manteniendo cierta situación de precariedad laboral y con eso pensando en toda la gente que se ha despedido, digo, no pasó en el INDEC. Pero podría pasar en el momento que quieran generar un organismo distinto, digo, fantasío, y hasta puede alguno pensar que estoy afibrado, con una dotación que no sea la que hoy tiene el INDEC. Sí. Y esto sin ser incoherente con lo que venimos planteando. Digo, si siempre seguimos manteniendo que el INDEC debe estar, hay trabajadores que entraron con la intervención y que fueron lamentablemente rehenes de una situación de necesidad, tuvieron que entrar a laburar y tuvieron que entrar de la mano de la intervención. Ahora, lo que para nosotros va a seguir siendo un límite que en ese pase a planta permanente no esté la gente que hostiga a trabajadores.
Claro.
¿Bien? Eso claramente. Y después va a ser unas cosas que también tenemos que discutir con ustedes, es un nuevo escalafón para darle cierta dignidad salarial a nuestra tarea. Durante 10 años hubo compañeros que ganaron casi la mínima en estado, el salario, digamos, muy bajo, frente a otros que ganaron adicionales por arriba de la media en cada situación de prebenda que ellos recibían, porque eran afines a la dirección a la intervención del organismo. Entonces, también subsanar esas situaciones que fueron arbitrarias, una situación de discriminación hacia muchísimos compañeros. Yo te puedo decir que durante estos últimos 9 años hubo gente que cobraba el sueldo pelado y ninguna adicional. Ninguna adicional. Entonces, eso es un grado de perversidad muy grande y que la gente lo paga con su salud.
Raúl, por último, porque ya se nos fue el tiempo. No, pero por favor. Durante la gestión anterior, la característica fue, en materia de trato laboral, fue la precarización laboral de los trabajadores del Estado, con todo este sistema de contrataciones precarias, con salarios que no alcanzaban, con estos con salarios que además, como vos bien planteabas, compañeros que no tenían más que el salario mínimo y no cobraban ningún adicional, etcétera, etcétera. La característica de estos gobernantes que tenemos desde fines del año pasado hasta el presente es el ajuste sobre, siempre refiriéndonos a los laburantes del Estado,
sí, en
¿no?
general.
Y el ajuste, atroz sobre los trabajadores del Estado, entrando a las reparticiones, no renovando contratos, generando cierto terror en los laburantes que tienen, por supuesto, el natural cagazo de quedarse en la calle. En ese sentido, ¿cómo evaluás vos el cambio, si es que notás que ha habido un cambio de una gestión a otra? ¿Y cuál es el rol que vos como dirigente sindical y los compañeros que te acompañan van a seguir llevando adelante?
Quizás pueda parecer redundante y hasta quizás pesado.
Dale.
Pero el cambio va a venir a la mano, como te dije, de la paz a planta permanente para que se acabe cualquier tipo de discriminación.
Correcto.
Y de cualquier rémora de hostigamiento a los trabajadores, sea por parte de una patota o sea por parte de la posibilidad de que algún compañero se quede sin laburo. Eso por un lado entre lo gremial, y después dotar al INDEC de cierta autonomía e independencia del poder político para que evitar que cualquier otro gobierno utilice un organismo técnico como agencia de difusión o agente de propaganda.
Raúl, como siempre, te agradecemos la gentileza de salir al aire. Sabés que este pequeño espacio radial está abierto a difundir toda la lucha de los trabajadores, por supuesto, en particular la lucha de los compañeros del INDEC, quienes cada vez que pudimos también acompañamos en los abrazos de los miércoles. Así que nada, estamos a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias y siempre los tenemos en cuenta. Un abrazo, un saludo a los escuchas de tu programa.
Un abrazo, fue Raúl Llanesa, delegado de ATE INDEC.
Chedrera, partiré al zurdo, que ayer parece mentira. En corte me mandó un día con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el punto y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batíle al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tapos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, mi antá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro y sobre ser magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajé con cautela. ¿Y quién te dice, Chedrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Traime si es que me da bola, si quiero un gomán, hijita. No faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta...
Recién escuchábamos un tangazo desde la cana de don Edmundo Rivero. Como siempre, entre reportaje y reportaje, y así lo hacemos desde hace 51 programas, desde hace 50, porque hoy es el número 51, siempre nos dedicamos un rato de nuestro programa a recordar la memoria de algún compañero, de algún dirigente de los trabajadores o de algún hecho que hayan protagonizado los trabajadores y que haya quedado inscripto en la larga historia de lucha del pueblo argentino. Pero antes de ingresar en el homenajeado o en el compañero que hoy vamos a recordar, no quiero dejar de mencionar, porque hace minutos que estuvimos conversando o mandándonos mensajes vía chat, a la familia Ferrando de Avellaneda. Ricardo Ferrando, que es un compañero, un querido compañero de militancia, hoy a su vez también trabajador del Estado, militante de ATE de Avellaneda, labura en el hospital, no puedo dar la precisión, pero era uno de los centros de salud de allí de Avellaneda. Siempre ha sido un compañero muy solidario y la casa de Ricardo ha sido realmente un lugar de resistencia, un lugar de solidaridad, un lugar de refugio de todos los perseguidos. Una casa que sostenían los padres de Ricardo y sus hermanos, uno de ellos, Cookie, que ha sido víctima de la irracionalidad y de la locura que cundió en nuestro país desde el derrocamiento del gobierno constitucional del general Perón en adelante. en homenaje a Cookie Ferrando, en homenaje a los padres de Ricardo, en homenaje a Ricardo mismo, que sigue con su, la tradición de lucha familiar, a quien quienes estamos hoy haciendo el programa les mandamos un enorme abrazo. También vamos a dedicar este programa y este paso previo, es decir, el compromiso de que transmisión a transmisión vamos a seguir recordando algún miembro del movimiento obrero argentino que haya dejado su vida en la lucha por la justicia social. Hoy nos toca, así como homenajeamos recién a Ricardo Ferrando y a su familia, hoy nos toca recordar al compañero Pierini, uno de los compañeros que ha fundado la resistencia peronista, la CGT de los argentinos, y que llegó a ser secretario adjunto a nivel nacional del SUPE, el Sindicato de Petroleros del Estado. Vamos con este homenaje.
Carlos Emilio Pierini nació el 24 de noviembre de 1920 en Dolores, provincia de Buenos Aires. Fue uno de los principales dirigentes del peronismo combativo platense y del Sindicato Único de Petroleros del Estado, SUPE. El gringo Pierini llegó a La Plata para estudiar en la universidad. Tras el fallecimiento de su padre, se vio obligado a trabajar para ayudar a su familia y dejó entonces la carrera de ingeniería, que llegó a cursar hasta quinto año. En esa ciudad de las Diagonales, conoció a quien sería su esposa, Pirucha. Se casaron el 15 de febrero de 1947. De su matrimonio nacieron dos hijos. Carlos fue fundador del Sindicato de Petroleros. De 1945 a 1949 fue secretario general del SUPE en la filial de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. De 1949 a 1955, secretario adjunto del SUPE Nacional. Hombre de la resistencia a las dictaduras militares que asolaron intermitentemente a la patria. En 1957 es designado secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, CGT Auténtica, cargo que ejerce hasta 1965. Pierini sufre cárceles, persecuciones, torturas y cesantías por su militancia. Fue el principal dirigente de la histórica huelga de los petroleros lanzada en septiembre de 1968, cuando los trabajadores se enfrentaron a la dictadura de Onganía durante más de dos meses. Fue él, el primer trabajador cesanteado y el último en ser reincorporado en febrero de 1974. Pierini también fue uno de los redactores de propuestas programáticas históricas del movimiento obrero argentino, como son los programas de La Falda y Huerta Grande, y participó activamente en la CGT de los argentinos. A las 2:30 de la mañana del 7 de agosto de 1974, un grupo de paramilitares fuertemente armados invadieron y saquearon su casa. A él se lo llevaron a punta de pistola sin escuchar los ruegos de su familia. Su mujer después reconocería a una de las personas que capitaneaba el grupo, el tristemente célebre Aníbal Gordon, miembro de la AAA y oficial del ejército. Se fueron de la casa en un Torino blanco, escoltados por un patrullero policial. Su cuerpo apareció en un terreno baldío en Avenida 7, entre 647 y 648, con 24 impactos de bala. Al morir, tenía 53 años. Dos días después de su lamentable deceso, los trabajadores de Propulsora Siderúrgica, pese al terror imperante en nuestra sociedad, realizaron una asamblea en la puerta de la fábrica y repudiaron su asesinato. En agosto de 2001, el Consejo Deliberante de La Plata, como homenaje imperenne a su memoria, designó con el nombre de Carlos Ennio Pierini a la calle 115 entre 61 y 62 de esa ciudad. Era allí donde vivía el gringo. Su casa supo albergar a hombres y mujeres de distintas extracciones sociales, de diversas pertenencias políticas, de variadas ideologías, pero con un idéntico compromiso militante. Su casa, siempre de puertas abiertas, ámbito de encuentros, fue testigo silenciosa de los debates y acciones de la época. Cobijó para cada hombre y mujer que luchaba por la libertad y la justicia, por los derechos pisoteados y la independencia nacional.
jefe siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar. Y si me paro, va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale el vuelo y yo te le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser. Siempre quiere morder, aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. A descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy a me pongo malo y estoy a par. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. La de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me pregunta si hoy traigo mi red. Siempre quiere romper aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura junto a empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy acá. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la raya de los demás.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. ¿Sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha? La derecha.
La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobre envidia.
Bancarios, duros con el gobierno, lanzaron a palazo para la CGT. Con una dura postura hacia el macrismo y una virtual postulación para la CGT, Sergio Palazzo cerró el Congreso Bancario. No tenemos que permitir que continúen destruyendo la industria nacional, señaló. Sergio Palazzo hizo una demostración de poder a poco más de un mes de la reunificación de la CGT. Consiguió que al cierre del Congreso de la Bancaria asistan todas las cúpulas de las centrales obreras y lo aplaudan, mientras daba un duro discurso en el que reclamó la participación política del movimiento obrero ante la avanzada del sector empresario. La agenda hoy la marca el sector empresario, señaló Palazzo. Es histórico que el sector empresario ha estado lejos de la agenda de los sectores sociales. Por eso, es absolutamente necesaria la unidad del movimiento obrero. No solo para afrontar los ajustes, sino para discutir la política del país y que sea el movimiento obrero el protagonista de las decisiones que toma la política y la economía, disparó. Los focos de las críticas de Palazzo fueron Alfonso Prat-Gay, Juan José Aranguren y Federico Stutzenegger. Al presidente del Banco Central lo castigó por haber dictaminado normas para facilitar el blanqueo desde su llegada a la entidad. A Prat-Gay lo castigó por su frase en la que decía que había que optar por salarios o puestos de trabajo. Pero la mayor dureza llegó con Aranguren. Aranguren anda a hacer pruebas y error con la puta madre que te remil parió. El gobierno es un aguantadero de las CEOs, de las multinacionales, concluyó al momento en que la carrera hacia la unidad de la CGT del 22 de agosto sumaba, definitivamente, otro nombre. Palazzo empieza a sumar adhesiones ocupando un lugar de fuerte crítica al gobierno nacional y ya reclama ser una de las patas de una potencial conducción colegiala.
Bueno, escuchábamos a Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. En realidad escuchábamos a Carlos Scali, que mandaba el informe de este encuentro de dirigentes sindicales bancarios, acompañados por dirigentes de otros gremios y de las centrales obreras. Podríamos decir que Palazzo entró directamente a los palazos. Después, al final del programa, vamos a charlar un poquito acerca de qué es lo que está pasando en los marcos de la CGT, la posibilidad de que Juan Carlos Schmidt, del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento, sea el que conduzca este nuevo proceso en el que va a ingresar la CGT. Se anota Palazzo también, de origen radical, actualmente dirigente de la Asociación Bancaria. Bueno, pero ya veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que deciden hacer los dirigentes de las centrales obreras, que tienen por delante un momento complejo, complicadísimo, que consiste en enfrentar el ajuste, pero no olvidarse tampoco del saqueo que nos propinó el gobierno anterior. Ya hablaremos de eso al final del programa. Acabamos de escuchar de La Vela Puerca el tema De Atar. Hace unos meses atrás, en una segunda o tercera oportunidad que tuvimos el gusto, nos contactamos con Guillermo Alamino. Guillermo Alamino es un militante social de la provincia de San Juan, a su vez lleva adelante y forma parte también de un programa radial en la provincia, y además, por sobre todo, es un compañero que tiene absolutamente claro cuál es el panorama de la situación, digamos, puntual que está ocurriendo con esa desidia que es la práctica de la mega minería y, por supuesto, de las consecuencias. La última conocida fue el envenenamiento masivo de los cauces del río Hachal y otros afluentes con cianuro y otras porquerías que nos dejaron de regalo aquellos que ponen en práctica esta industria absolutamente repudiable como es la megaminería. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo va todo por allí, por los pagos de San Juan?
Bien, con respecto justamente a la situación de Hacha, ajá, la verdad que no ha cambiado mucho. Todavía, bueno, no hay ningún tipo de diálogo con las autoridades provinciales. Si bien UNIAC fue una vez, hace unos meses atrás, ¿no?, en marzo, febrero, uh-huh, nunca volvió a Hacha, ¿no?, uh-huh, luego de esa visita. Además que recientemente, en unas semanas atrás, fue el ministro de Minería a Hacha. Ajá. Pero no fue a visitar a los asambleístas, simplemente fue a presentar un programa para beneficiar justamente al sector minero, a las pequeñas y medianas empresas de minería, uh-huh, pero no habló en ningún momento con los asambleístas de Hacha para justamente no tener un diálogo y ver qué solución se puede llegar de una vez por todas, ¿no?
Ahí hubo un tema que, digamos, arrancaron directamente quitando las retenciones a las exportaciones mineras, ¿no es cierto?
Sí, justamente Macri apenas inició su mandato, quitó directamente las retenciones a las exportaciones mineras, que se suman ya a todos los beneficios que tiene la mega minería a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Exención de impuestos a las ganancias, IVA, impuestos municipales, bueno, 3% de regalías. Realmente se suman un montón de beneficios que tienen estas grandes empresas mineras que están que están instaladas en San Juan y en otras provincias del país. Justamente eso fue para promover la llegada de inversiones mineras a la provincia. Pese a todas estas medidas que se han tomado para beneficiar a las empresas mineras, no hubo un aviso de una nueva inversión minera, porque también el panorama a nivel internacional con respecto a los metales, ¿no? Al oro, a la plata, principalmente al oro, no está muy no ha subido mucho, está muy estancado el precio del oro e incluso bastante bajo.
Uh-huh.
Pero este es el panorama más o menos con respecto a Hatcher, que la situación todavía sigue, sigue igual, lamentablemente. También unos concejales del departamento Hatcher han denunciado a algunos asambleístas justamente para tratar de desacreditar y levantar la carpa que se encuentra ubicada en la plaza departamental, ¿no?
Claro.
Están allí desde hace 9 meses acampando y justamente protestando en contra de lo que es la mega minería contaminante. Que realmente en las provincias, como San Juan, Catamarca, que hemos tenido este tipo de explotación, el progreso nunca se ha notado. Y de hecho, el mismo sector minero y el mismo gobierno provincial admiten que no hubo desarrollo al evitar la consulta pública, la consulta popular, que recordemos que meses atrás el Consejo Deliberante, con el voto del oficialismo, evitó que se realizara una consulta popular en Hacha y que los hachayeros decidieran sobre sus bienes comunes.
¿El oficialismo, el Frente para la Victoria es o no? Ahí.
El Frente para la Victoria. Sí.
Ajá. Guillermo, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿cómo es el ánimo de ahí de los asambleístas, de los activistas de la asamblea de Hachal? Y la segunda es, ¿en qué quedó el envenenamiento del río, no del cianuro?
Bueno, justamente los asambleístas de Hachal continúan allí firmemente en las carpas. Obviamente, lamentablemente, todavía no hay ningún tipo de respuesta y los ánimos son más que nada de escepticismo. Siempre el oficialismo se ha comportado así, con Gioja, ahora con Uñac. Nunca han recibido una opinión distinta a la que justamente emanan las autoridades provinciales, al oficial. En San Juan, una de las gran características es que justamente el gobierno provincial, con el tema megaminero, sí, y con otros temas también, pero con el tema megaminero en especial, siempre ha tenido una bajada de línea directa, que es sí a la megaminería, y no hay discusión, porque supuestamente es lo que ellos siempre han pregonado, que es lo que nos llevaría al progreso, etcétera. Pero realmente hoy día es escepticismo más que nada, porque lamentablemente las autoridades siguen teniendo la misma actitud de siempre, ¿no? Y el oficialismo, el gobierno, al no haber cambiado, obviamente que el panorama no dista mucho de cambio, ¿no? Con respecto a las políticas públicas.
Disculpa, ¿sí? Carlos Scali te saluda, buenas noches. Con respecto a lo que sucedió en Hachal, ¿no es cierto? ¿Sí hizo una auditoría para ver, digamos, porque uno sabe que en cuestiones ambientales puede haber un impacto ambiental o puede haber un desastre ambiental, ¿no es cierto? ¿Fue auditado a ver qué pasó con el derrame? O sea, si estamos hablando de un desastre ambiental o, ¿no es cierto?, lo toman como un simple impacto ambiental y no hubo ninguna auditoría de por medio.
No, sí, auditorías e investigaciones hubo por parte de la Policía Federal, por parte de la UTN, de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, de distintos organismos, incluso gubernamentales.
Está bien, pero...
Y no gubernamentales también.
Uh-huh. Pero de un organismo oficial, no desconozco cuál es el organismo oficial de la provincia, pero si yo tuviera que pensar en el organismo oficial a nivel nacional, es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Ahora, oficialmente la provincia, ¿sí hizo una auditoría y en caso de que no se haya hecho oficialmente, las auditorías que hizo las universidades, ¿ya han arrojado un resultado para definir si estamos ante un desastre ambiental?
Sí, bueno, con respecto primero a lo que son los estudios oficiales, desde el principio se han hecho distintos estudios del gobierno, ¿no?, con respecto al agua de los ríos. Y bueno, y siempre se ha dicho que no hubo contaminación, cosa que luego fue desmentido totalmente con los informes de las universidades. Por ejemplo, la UTN encontró cianuro en lo que es el dique Pachimoco, y además que la Policía Federal luego confirmó que se habían contaminado 5 ríos de San Juan, producto de este derrame. Pero bueno, el oficialismo con sus informes había dicho que no había ningún tipo de contaminación, que todo estaba bien y que no había ningún tipo de riesgo para la población. Es decir, no hay mucha confianza en lo que son los informes oficiales.
¿Y ustedes hicieron alguna presentación, no es cierto, ante algún organismo de contralor? No sé en San Juan, pero por ejemplo, existe la Defensoría del Pueblo de la Nación, que el defensor, por más que no hay defensor, porque se tienen que poner de acuerdo en el Congreso para elegirlo, pero ha tenido una participación muy importante en cuestiones ambientales, por ejemplo, en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Claro. Sí, la Asamblea de Cachal hizo presentaciones judiciales en la justicia de San Juan, y producto de eso, al principio se tomó una medida cautelar para justamente que se frenara la actividad de Veladero. Se frenó la actividad y luego volvió. Bueno, y ante organismos de la Defensoría del Pueblo, la verdad que desconozco que la Asamblea haya tomado algún tipo de medida con organismos, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo. Pero sí ante la justicia. Al principio actuó bien, pero bueno, luego lamentablemente se dejó llevar por la justicia, se dejó presionar por los intereses de las grandes mineras, ¿no? Que es muy fuerte acá en estas provincias de San Juan, que hay cientos de proyectos mineros realmente.
Te sugiero que evalúen la posibilidad del Defensor del Pueblo porque tiene legitimación, ¿no es cierto?, por el artículo 43 de la Constitución Nacional, y sobre todo tiene legitimación real en las cuestiones ambientales.
Sí, realmente el problema que ocurre en San Juan es primordialmente la gran complicidad, ¿no?, de todo lo que son las autoridades provinciales, pero de todas las instituciones, con la mega minería. Y a nivel nacional, si bien existe una cierta, podemos decir, una cierta independencia con respecto a lo que sucede en San Juan, pero también realmente la justicia nacional, como para poner ejemplo, también actuó de la misma forma, porque cuando le quitan la causa a Casanelo para investigar a los funcionarios provinciales, esa fue una jugada a favor de la base del gol, directamente. Allí, sin duda, que es muy probable, yo no digo, no tengo nada para asegurarlo, no tengo ninguna prueba, pero es muy probable que allí actuó Gioja, algún interés de las grandes empresas. Entonces, realmente, hoy día la política minera, lamentablemente, es una política, a nivel de, en San Juan es una política de Estado, se ha planteado. Y bueno, y a nivel nacional también está bastante, hay una gran complicidad también con el gobierno de San Juan, ¿no? Con Miñac.
Guillermo, ¿hubo alguna multa, alguna sanción para la Barrick Gold o algún funcionario?
¿Me podrías repetir la pregunta?
Si hubo alguna multa, alguna sanción para la Barrick Gold.
Sí, hubo una multa de 145 millones de pesos que el gobierno justamente le hizo a la Barrick Gold. Pero una gran cuestión es que estas problemáticas ambientales no se solucionan con multas económicas.
Claro.
Porque realmente las consecuencias son no solamente para las generaciones del presente, sino que para las próximas generaciones. Y allí está el gran problema y la gravedad de los delitos ambientales, que incluso hay una corriente jurídica que declara a los delitos ambientales como de lesa humanidad, justamente por eso, ¿no?
Guillermo, hay un tema José, nuevamente, hay un tema que cuando empezó todo el yeite este de la mega minería y cuando empezamos a ver todo lo que ocurría en San Juan y nos encontrábamos con informes periodísticos de lo que sucedía con la Barrick Gold, pero también veíamos, por ejemplo, que había equipos de fútbol que estaban patrocinados y sostenidos, financiados por las empresas mineras, y que además el poder político de la provincia hacía bandera de que esas inversiones y que esta industria que empezaba a desarrollarse en la provincia iba a generar una enorme cantidad de empleos. Y, digamos, discurso que además, lamentablemente, tenemos que hacernos cargo que buena parte del pueblo lo tomó como válido y lo salió a sostener. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, con informes como que en Hachal, en cercanías de donde actúa Veladero, la Barrick Gold en la mina Veladero, nos encontramos con un informe de 3.000 desocupados en los marcos de una población económicamente activa de 5.000 personas. Es decir, que una desocupación del 60% que viene a dar por tierra con el versito ese de la prosperidad que iba a generar aparentemente la megaminería. Es decir, se llevaron todas las riquezas naturales por un lado, sin garpar nada. Destrozaron el medio ambiente, envenenaron los ríos, no cumplieron. También tenemos información de los casos de incumplimiento con la normativa laboral vigente aquí en Argentina, y no contentos con eso, ahora se reduce el plan de inversiones y por supuesto el plan de acción, y te quedan el 60% de los laburantes económicamente activos de una zona como Hachal en la calle. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque esto hay que decirlo con dolor, pero esto también tuvo, como muchos procesos históricos en nuestro país, tuvo acompañamiento de la gente, probablemente a partir de la necesidad y la expectativa de conseguir un laburo. Pero esto ocurrió y hoy aquí están las consecuencias. ¿Qué opinas de todo esto?
Sí, es una realidad que al principio hubo una resistencia, al principio cuando entró la Barrick Gold, pero fue neutralizada realmente muy bien por parte del gobierno provincial, ¿no? Fueron muy astutos para neutralizarla. Y bueno, y realmente el empleo, al principio mucha gente sí, se unió a la mega minería por el tema del empleo, que muchas consiguieron trabajos al principio, pero justamente la mega minería genera, en vez de generar empleo, genera desempleo. ¿Por qué? Porque al principio se producen muchas fuentes de trabajo, pero a medida que va avanzando la minería, va generando desocupación.
Correcto.
Porque la minería es una actividad muy a corto plazo. Y además que también destruyen las economías regionales. Lo que sucedió en Hachal e Iglesia también es que hubo una destrucción de las economías regionales. Allí se reemplazó lo que es la agricultura tradicional con la mega minería directamente.
Correcto.
Entonces la gente hoy día, al no tener sus economías tradicionales, en el caso de Hachal, por ejemplo, era muy famosa la cebolla y el tomate hachalero, ¿no? Que exportaban a Brasil, ¿sí? Que exportaban a Brasil, y hoy día no se exporta cebolla, justamente culpa de la mega minería. Entonces realmente la mega minería ha generado estas consecuencias que son gravísimas en la economía. Y otra cuestión a destacar que vos dijiste es el tema de los equipos de fútbol. Ajá. Que antes tenían la famosa camiseta, bueno, San Juan Minero, y que una de las consecuencias del derrame de cianuro fue esa. Podemos decir que eso generó que los equipos de fútbol ya no estuvieran ligados a la mega minería.
Correcto.
Porque la imagen cambió rotundamente.
Correcto.
O sea, hubo un antes y un después de ese derrame de cianuro. Porque la base al principio ya estaba siendo muy cuestionada por la cantidad de desempleados que estaba dejando. Y para colmo te suma el derrame de cianuro, que ya fue una sentencia realmente. Entonces, Bueno, allí está justamente la muestra firme de cómo existe hoy día, de alguna forma, un rechazo en una gran parte de la sociedad. Pero bueno, la mega minería es así, ¿no? Estas grandes multinacionales ingresan en la economía, reemplazan, uh-huh. Destruyen las economías regionales para tener una gran hegemonía, justamente, para que la gente dependa de la mega minería, y a su vez también tienen una gran dominación en las instituciones, en lo que son los medios de comunicaciones, el poder judicial, el poder legislativo, también en la cultura, uh-huh. ¿sí? En la mega minería auspicia muchas muestras, libros, entonces las multinacionales, ¿no? Sí, la BASIC, claro. Hay libros que están auspiciados por la BASIC. Entonces, bueno, se meten en todos los ámbitos de la vida para justamente comprar a todos los sectores y que no haya un cuestionamiento a la actividad minera. Eso sí, después cuando se van, se notan las consecuencias.
Guillermo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Algún día, ya vamos por varios reportajes, algún día te vas a tener que subir al colectivo, loco, y venirte acá, así charlamos un ratito en el estudio, ¿eh?
Sí, me encantaría realmente. Bueno. Algún día cuando vaya voy a pasar por allí.
Bueno, te vamos a esperar con mucha alegría. Como siempre, sabés que el micrófono este está disponible para cualquier información que nos quieras pasar, tanto del tema ambiental que tanto te preocupa y nos preocupa a todos, como cuestiones gremiales, cuestiones sindicales o cualquier tipo de lucha que el pueblo, el heroico pueblo sanjuanino lleve adelante. Te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a conectar apenas se pueda, y con el compromiso de que cuando tengas ganas de pasar un par de días en esta locura de esta megalópoli que ya a nosotros nos ha aburrido, pues te vamos a recibir con unos ricos mates.
Claro, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y realmente valoro muchísimo que se interesen por estas temáticas, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación lamentablemente no toman, y que son muy importantes para todo el país, ¿no?
Bueno, vamos a seguir haciéndolo. Te mandamos un abrazo grande. Fue Guillermo Alamino desde San Juan.
hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, escuchábamos recién, después de hablar con los muchachos de San Juan, que nos contaba lo que está sucediendo con el envenenamiento que nos regaló la Barrick Gold, y después de escuchar también a la expresidenta, donde nos dejó de regalito un acuerdo con Monsanto, decíamos que al inicio del programa que una de las cosas que más nos estaban preocupando en este momento de la gestión de este nuevo gobierno era el ajuste digamos salvaje, y sobre todo la afectación en el tema de las tarifas. Y uno de los digamos sectores quizás más golpeados por el tema de las tarifas son los compañeros que estaban trabajando y que habían organizado las cooperativas de trabajo en fábricas que iban cerrando y que los dueños o los patrones iban vaciando. En ese sentido, una experiencia muy interesante que es la gráfica Maddy Graff, la ex Donnelly. Hablamos con ellos hace un año aproximadamente y nos contaban un poco cómo la estaban pasando, y sabemos que en este momento hay un escalón más en la lucha de los trabajadores de Maddy Graff que tiene que ver con lograr la expropiación de la planta. En ese sentido, nos comunicamos con los compañeros, tenemos en línea a uno de los trabajadores de Maddy Graff, de la ex Donnelly, a Jorge Medina. Jorge, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito? Porque sabemos que, digamos, primero, ¿cómo están los compañeros dentro de la fábrica? ¿Cómo están laburando? Y luego, ¿cómo es esto de la posibilidad de que haya un proyecto de ley que logre la expropiación de la fábrica en favor de los laburantes? ¿Por qué no nos contás un poquito esto?
Bueno, sí, como bien vos decías, no estamos con el reclamo por la expropiación, pero además también hay una cuestión que ya es general para todas las cooperativas y las fábricas recuperadas, que es la preocupación no por por las diferentes medidas económicas que tomó el gobierno, que uh-huh. afectan directamente a esta fábrica, como los tarifazos, la devaluación. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con el problema que pasamos de pagar 50.000 pesos de luz a hoy pagar más de 300.000. y eso es un problema más que se suma al de estar continuamente no peleando por la expropiación, contra las amenazas de desalojo, uh-huh. y es un reclamo que nos une a fábricas recuperadas. En ese sentido también venimos de una movilización el día miércoles, uh-huh. Pidiendo la derogación de los tarifazos, impulsando también un proyecto de ley que ya fue presentado en la Cámara de Diputados, fue presentado por la diputada Miriam Bregman, uh-huh. del PTS en el Frente Izquierda, y además también pidiendo subsidios para las cooperativas, porque en este último tiempo le dieron beneficios. Por ejemplo, ahora salió un paquete de nuevo de subsidios y exenciones impositivas para las pymes, ¿no? Uh-huh. Y en cambio para las cooperativas hoy no está habiendo programas, y los que hay son muy difíciles de acceder.
Recién hablábamos con unos compañeros de San Juan preocupados por la actividad de la megaminería, y casualmente el gobierno de Macri, en la misma sintonía que el gobierno anterior de Cristina Fernández, en igual sintonía, han decidido, por ejemplo, quitarles o brindarles exenciones impositivas a la actividad minera. Lo insólito es que, por ejemplo, la actividad que desarrollan decenas o centenares de fábricas recuperadas o de talleres ocupados por los trabajadores, hoy no tienen, no solamente no tienen ningún tipo de beneficio, sino que son los que le tienen que hacer frente al ajuste tarifario. Vos planteabas un aumento insólito de 50.000 mangos a 300.000 mangos de luz. Esto no lo puede soportar absolutamente ninguna cooperativa de trabajadores.
Claro, en nuestro caso, bueno, en MyGraphs, la ex Donnelly, somos una de las cooperativas más grandes del país. Ajá. Por eso se manejan esos números, pero incluso hay muchas fábricas recuperadas más pequeñas, donde el porcentaje, pero no se pagaban, por ejemplo, 10.000 pesos de luz y hoy están pagando 50.000. Para talleres de 10 personas también es insostenible. Sí. Y por otro lado, bueno, marcar también, como vos bien decías, ¿no?, las políticas propatronales que vienen teniendo ahora el gobierno de Macri y anteriormente el gobierno de Cristina también, por ejemplo, las ayudas a las empresas privadas, las multinacionales, donde le dan beneficios como, por ejemplo, el REPRO, que es el programa de recuperación productiva del Ministerio de Trabajo, que en su momento, por ejemplo, se lo dieron a Donnelly, cuando Donnelly no tenía ninguna crisis. Se lo dieron a Ford, a Volkswagen, y encima pesos, hoy es 6.000, y ahora ya tiene media sanción para elevarlo a 9.000 pesos por cada trabajador, que es plata que la termina cobrando el trabajador de manera, digamos, por fuera de su salario. Ajá. Y es plata que después ahorra el empresario.
Claro. Bueno, hoy
y a la vez también el trabajador pierde en aportes, pierde en la, digamos, para el aguinaldo, y mientras tanto el empresario se ahorra 9.000 pesos o en este momento 6.000 pesos por cada trabajador, mientras que para recuperadas el mayor subsidio hoy es de 1.500 y están viendo si lo elevan o no, y a quiénes se lo dan, porque tampoco se lo están dando a toda la fábrica recuperada. En nuestro caso, por ejemplo, todavía no lo hemos recibido.
Eduardo, perdóname, ¿cuánta gente está laburando hoy en MyGraphs, la ex Donnelly? ¿Cuántos compañeros están laburando?
Sí, hoy somos alrededor de 200 trabajadores.
Ajá.
Somos una de las fábricas recuperadas más grandes, ¿no? Está Sanón también con 300 compañeros.
Ajá.
Y hay alrededor de 350 fábricas recuperadas, la mayoría de 20, 30 personas. Y además, bueno, esto también para tenerlo en cuenta, porque muchas veces los funcionarios del gobierno, para generar, ¿no?, un malestar en la opinión pública en contra de la fábrica recuperada, dicen que las cooperativas quieren vivir del Estado, pero estamos hablando de que le dan subsidios de 6.000 y lo quieren elevar a 9.000 por trabajador a las empresas privadas. Aparte, estamos hablando de que hay en el país unas 350 fábricas recuperadas, mientras que empresas privadas hay miles.
Claro.
Entonces no tiene comparación el dinero que el gobierno destina a ayudar a los empresarios con lo poco que los pocos recursos que o facilidades que se le dan a las fábricas recuperadas, que son fábricas vaciadas por empresarios. Uh-huh. Y nosotros, al tomar la fábrica, estamos dándole salida al desempleo. Buscamos nosotros la alternativa que la justicia o muchas veces el Ministerio de Trabajo no le da a los trabajadores ante la fuga y el vaciamiento de un patrón.
Jorge, contanos brevemente cómo es el tema de la posibilidad de la ley de expropiación.
Sí, nosotros hemos vuelto a presentar el proyecto de expropiación. Ya el año pasado habíamos obtenido con el proyecto que presentó Cristian Castillo. Uh-huh. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero después en el Senado lo cajonearon y perdió estado parlamentario, entonces tenemos que volver a empezar de cero. Hemos vuelto a presentar el proyecto de expropiación y hace menos de 10 días vinieron a la fábrica una comitiva de diputados provinciales de los diferentes bloques, ¿no? Del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, del PJ, de Cambiemos también, a, digamos, de alguna manera, a decirle a los trabajadores que ellos iban a el proyecto de expropiación, pero que después la gobernadora lo iba a vetar. Como que nos anticipaban eso. Nosotros dijimos que no podemos seguir de esta manera, donde constantemente la sindicatura, ¿no?, que fue puesta por el juez de la quiebra, pide el desalojo y el remate de la planta, y que vamos a porque es la defensa de nuestro puesto de trabajo, trabajo genuino. Y en ese sentido también le mostramos a los diputados que no nos vamos a casos. Ellos se comprometieron a impulsarlo. De hecho, ya se reunió una comisión de la Cámara de Diputados donde votaron todos a favor menos el PRO. O sea, ya contradiciéndose con lo que habían planteado acá en la... Por una vez más vemos que son muchos discursos lindos, pero después a la hora de los hechos no hay una ayuda concreta. Pero vamos a seguir peleando por la expropiación, para que la planta sea propiedad de la cooperativa para defender los puestos de trabajo.
Jorge, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Después vamos a tratar de organizar para ir un día allí a la planta y hacer un reportaje donde nos puedan contar con mayor detalle todo esto. Mientras tanto, el ofrecimiento de nuestro micrófono para cualquier ocasión donde quieran mandarnos todo tipo de información. Te mandamos un abrazo grande y acompañamos.
Y, bueno, encantados vamos a estar de recibirlos.
Dale, un abrazo.
Gracias por este espacio.
Un abrazo grande. Fue Jorge Medina de Madi Graf.
Debemos demostrar que a todos los enemigos del pueblo hubiesen estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera que es para nosotros un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huitas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Hoy venía un programa bastante nutridito. Vamos a volver a hablar con los compañeros de Madi Graf. Vamos a ir allá seguramente a tener una charla larga con ellos, pues bueno, nos quedó un poquito corto el programa. Decíamos cuando arrancábamos que había grandes preocupaciones en el seno del movimiento obrero, sobre todo por la situación económica cada vez más complicada, ¿no? Los alimentos siguen subiendo, las tarifas también.
No, pero Mauricio,
sí.
Mauricio dijo en un discurso que va a erradicar la pobreza. Está bien, lo que pasa que él lo ve desde otro punto de vista.
Sí.
Él elimina a los pobres, lógicamente, vos eliminás a los pobres, no hay más pobreza.
No, parece que, como hablabas vos el tema del sindicalismo, parece que va a Schmidt, ¿no?
Ajá.
Como cabeza de la CGT Única, y salió al aire se dio a rodar una nota en la que él contemplaba que un paro nacional no solucionaba las cosas.
Ajá.
Digo, obviamente que los dirigentes sindicales tienen que ser prudentes y no salir a tirar piedra, pero me parece que a los muchachos se les está escapando la tortuga.
En el marco de todo eso, nos hemos quedado sin ni siquiera segundos de tiempo. Vamos a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, vamos a seguir peleando contra el ajuste de este gobierno, vamos a seguir denunciando el saqueo del gobierno anterior y vamos a seguir poniéndole este micrófono a todos aquellos compañeros que lleven adelante las luchas de los trabajadores, que habitualmente son invisibilizadas. Nuestra consigna sigue siendo la misma, nuestro programa sigue llamando Quiero Retruco y nuestro convencimiento es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, ya no es truco. Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, ya no es truco. We'll be right back.
Thank you.